Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 18 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, a las 3 y 7 de la tarde de este martes 18 de marzo. 33 refugiados cubanos escaparon de centro de detención en Gran Caimán. Emite declaración congresista cubano-americana Eliana Rosletini en este 11º aniversario de la Primavera Negra. Limitan la venta de huevos en Puerto Padres, reporta el periodista independiente Alberto Méndez Castelló. Y desmiente de Texas informes de prensa sobre la posibilidad de expandir servicios de Internet. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Grupos paramilitares detrás de la violencia en Venezuela están dirigidos por personal cubano, reporta el diario The Miami Herald. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Juventud Rebelde que la Feria Internacional Alimentaria FIAGROP 2014 quedó inaugurada en Rancho Boyeros, La Habana. Bueno, entrando en tema, este martes, complicada aún la situación en Venezuela. Un placer, como todas las tardes, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaza, Ofelia. Y como bien señalas, bien complicada la situación en este mismo momento en Venezuela.
Bien complicada en varias partes. Se marcha hacia Ramo Verde en este momento Voluntad Popular, la organización política de Leopoldo López, junto a los estudiantes pidiendo su libertad. Pero también en otras partes de Venezuela ha habido más represión el día de hoy. Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado del Táchira, a la joven estudiante Perina Garafo, y también tendremos ya la participación en breve del doctor Luis Alberto Parra Chacón, presidente del Centro Médico de San Cristóbal, hospital que fue atacado en horas de la mañana de hoy por efectivos de la Guardia Nacional. Buenas tardes, doctor Parra Chacón. Bienvenido a Radio Martí. Gracias por estos minutos de su tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la atención.
Bueno, pues cómo nosotros, no. Sí, adelante, dígame.
Nosotros, Centro Clínico San Cristóbal, que es un hospital privado que brinda atención tanto a adultos como niños, queremos denunciar, no solo a Venezuela, sino al mundo entero, los derechos humanos que fueron hoy invadidos de alguna manera. El ejército de Venezuela entró sin ningún permiso a nuestra institución y, a su vez, de una manera, por decir una palabra que los puede calificar, sanguinaria, con bombas lacrimógenas, disparó a las áreas de hospitalización, cirugía, pabellón y retén. Tuvimos unos momentos bastante difíciles, ya que nos vimos invadidos por estas sustancias, y queremos, pues, denunciar al mundo entero que los derechos humanos no son de ninguna manera atendidos de la manera que debieran ser.
Doctor, usted es el director, estamos hablando, vamos a reiterar, con el doctor Luis Alberto Parra Chacón, presidente del Centro Médico de San Cristóbal, una de las instituciones hospitalarias privadas más importantes allí. Doctor, sí, ¿a qué hora comenzó el ataque? Y nos gustaría saber, si usted nos puede decir, quiénes fueron miembros de la Guardia Nacional, cuál fue la razón y el pretexto para agredir a la institución hospitalaria, y que nos cuente también qué cantidad de pacientes tenía usted allí, tanto externos como internados en la institución.
Bueno, nosotros tenemos una institución hospitalaria con 110 camas. En este momento, la institución se ha visto agredida por miembros de la Guardia Nacional, por miembros del SEBIN y por los colectivos, debido a que los estudiantes tenían algunas barricadas en áreas adyacentes al centro clínico. Pero eso no permite o no les da la facilidad de que ellos nos agredan de esa manera, más cuando tenemos pacientes que son bastante delicados. Tenemos niños en el área de neonatología, estamos operando y ese aire se absorbió hacia los pabellones. Entonces, es de una manera contundente que nosotros queremos denunciar esto ante los derechos humanos.
Doctor, hay una realidad en todo esto, y precisamente la estábamos conversando ayer con una prominente abogada que está envuelta en la Defensoría de los Jóvenes Estudiantes, y es que esta represión que ha desatado el régimen de Nicolás Maduro ya se puede considerar como terrorismo estatal. Ahora, mi pregunta es, ¿dentro de la clínica que usted dirige existe personal extranjero? ¿Hay médicos cubanos trabajando dentro de ella? ¿Fueron ellos?
No. Todos los médicos que nosotros tenemos aquí somos especializados, bien sea en Venezuela o en otro país, menos Cuba.
¿Y ustedes habían tenido algún tipo de situación anterior, producto por la cual pudieran ustedes calificar de represalia esta acción tan violenta, tan salvaje contra una clínica, o es parte de lo que está ocurriendo en Táchira?
Yo creo que es parte de lo que está sucediendo en el país, y ahora en el estado Táchira y específicamente en San Cristóbal. Si estamos hablando de paz y nos invitan a hablar de paz, no podemos hablar de paz cuando nos agreden de esa manera. Todos somos venezolanos, todos queremos lo mismo, una mejor condición de vida, entablar un diálogo, pero mientras nos estén atacando, ¿cómo nos sentamos a hablar de paz? Hasta ahora nunca habíamos sido atacados, hoy nos atacan, mañana ¿qué va a pasar?
Doctor Parra Chacón, me gustaría la evaluación suya, daños materiales y heridos en este ataque de efectivos de la Guardia Nacional y el SEBIN.
Hubo varios heridos de perdigones y varios heridos que fueron traumatizados con rolos en los brazos y en las piernas, muchachos estudiantes que, bueno, fueron vistos en la emergencia y enviados después a su casa. Daños materiales realmente no los hubo porque ellos entraron por los portones del estacionamiento del centro clínico y bajo amenazas al personal de seguridad tuvieron que retirar el personal de seguridad porque ellos pasaron sin ningún permiso y sin ninguna orden que nos mostraran de que iban a entrar a la clínica. Es más, tratamos comunicarnos con la gobernación del estado para que nos brindaran la ayuda y nadie nos responde, nunca nadie nos responde.
Esa era la pregunta que le iba a hacer el doctor Parra Chacón, si había habido algún tipo de contacto con las autoridades que pudieran haberle brindado a ustedes alguna protección, algún apoyo, pero bueno, no, usted mismo me respondió la pregunta sin que yo le hiciera.
No, y nosotros los médicos y usuarios del centro clínico tratamos de entablar un diálogo con estos señores de la Guardia Nacional y en ningún momento fuimos atendidos. No se dejan hablar, no quieren hablar, simplemente disparar. Y nosotros estamos aquí para prestarles salud, no solamente a los que son amarillos o rojos o verdes o azules. Nosotros somos médicos, nosotros no somos médicos de los estudiantes, ni de los militares, ni nada. Nosotros somos médicos y tenemos que cumplir una función.
Tenemos, cómo no, doctor, vamos a darle paso brevemente a las jóvenes estudiantes allí también de San Cristóbal, Pierina Gafaro. Pierina, buenas tardes y gracias. Gracias primero por tu colaboración, habernos facilitado el contacto con el doctor Parra Chacón. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tomás. Bueno, estoy muy contenta de que puedan escuchar un testimonio de una persona que es neutra a todos estos hechos, que lo que hace es prestar el servicio de la salud a la ciudadanía y está hoy siendo agredido como médico, como ciudadano, como venezolano y como se ha sufrido todos los tachirenses durante estos más de 40 días de protesta.
Sumado a todo esto que ha ocurrido hoy en esta clínica, ¿qué reporte nos puede dar, Pierina? Sabemos que está la Guardia Nacional en las calles de San Cristóbal, desde anoche ha habido nuevas agresiones, búsqueda de estudiantes en sus casas, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, mira, hay muchísimas agresiones, todas las noches están atacando las vigilias de San Cristóbal, específicamente son las más atacadas. pero quiero hacer una denuncia que algo que me impactó hoy fue una asamblea en la avenida Carabobo de una vigilia, y los estudiantes denunciaron hoy que les llevaron comida envenenada. Hay varios estudiantes intoxicados porque ayer fueron personas a llevarles comida, como hace normalmente todo el mundo, a llevarle cosas de colaboración, y le llevaron comida envenenada. Hay muchos estudiantes intoxicados en este momento.
Pero no, es irreal lo que estoy escuchando, pero esa comida, ¿quién la repartió? ¿De dónde salió? ¿O hay penetración dentro de la fila de los estudiantes por parte de otros elementos que están creando este tipo de situación? Aclara, porque me he quedado como que media confundida con el envenenamiento.
Sí, lo que sucede es esto: ellos están en una avenida principal de San Cristóbal, allí está la vigilia. Mucha gente se acerca a llevar colaboración, cuando no es medicina es comida, cuando no es comida es refresco, cualquier tipo de colaboración el que puede llevarlo lo hace. Ayer les llevaron comida, como hace todo el mundo, en la noche, a mediodía, cualquier hora del día. Ellos la reciben, dan las gracias a cualquiera que la lleva y la ponen en su toldo. Después, pues a la hora de comer, ellos comen de lo que la gente les lleva. Pues resulta que una de las cosas que llevaron estaban envenenadas. Aún no saben exactamente las personas que están intoxicadas qué componente llevaba la comida, pero sí hay personas intoxicadas, estudiantes intoxicados con esa comida.
Vamos a pasar con el doctor Parra Chacón. Doctor, me gustaría preguntarle, vamos rumbo hacia allá el mes y medio, desde que ahí en San Cristóbal comenzaron las protestas. En la clínica que usted dirige, ¿se le ha dado atención durante todo este tiempo a estudiantes que han sido heridos de perdigones, otros de más estado de gravedad? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el servicio que ha prestado su clínica? Porque tenemos el reporte que hay muchos estudiantes que han temido de acudir a las salas de emergencia de los hospitales del estado.
Sí, nosotros hemos atendido a algunos de ellos. Al comienzo, más que todo, heridas por perdigones. Aquí también se recibió al bachiller Daniel Tinoco.
Que perdió la vida.
El cual llegó sin signos vitales. Y a los que fueron hoy agredidos, también se les brindó la atención, porque nosotros estamos para brindar atención médica. Si hubiera llegado uno de los militares heridos, también lo atendemos, no tenemos ningún problema. Atendimos en estos días también a un herido de un guardia nacional que accidentalmente se disparó contra su cara un revólver, un arma de fuego. Así que igual atendemos unos que atendemos los otros.
En el caso de Tinoco, doctor, ¿cuál fue el procedimiento que se realizó luego de la certificación por el disparo del pecho? ¿Se realizó algún tipo de autopsia? ¿El certificado legal? Sí. ¿Qué tipo de intervención tuvieron las autoridades?
Vinieron, lo recogieron y lo llevaron a la medicatura forense, donde le realizaron la autopsia de ley. Más allá de eso, pues no sé, no tengo ninguna otra información.
Doctor, yo estoy viendo en este momento una fotografía que me deja muy impactada. Es del Hospital Pérez Carreño, donde la masividad de los heridos en el centro de emergencia hace que los atiendan en el piso y están gritando porque no hay insumos. ¿Cómo está la situación de los insumos y de todo lo que se necesita en el centro hospitalario suyo, en su clínica, ante esta eventualidad?
Nosotros estamos trabajando ahorita en un 50%. Las cirugías electivas las disminuimos al máximo porque no contamos con los suministros adecuados para brindar la atención a los pacientes que así lo merecen. A su vez, no solamente eso, sino también el suministro de alimentos. Cada vez se nos hace más difícil y pues tenemos una nómina de empleados de 670 personas y hasta ahorita pues de 110 camas que usualmente tenemos completamente llenas durante los periodos normales, estamos trabajando solamente con 60, 55 porque no tenemos las condiciones mínimas necesarias. A su vez, el personal a veces le cuesta trasladarse del medio donde está, porque no es solamente el problema de las barricadas, sino también las personas que se encargan de robarlos, de maltratarlos, de traumatizarlos y no pueden llegar a su trabajo.
Centro de trabajo. Doctor, usted como un venezolano, ya desmarcándose de ser un médico, una personalidad de la medicina, como venezolano común y corriente, ¿pensó en algún momento de su vida que Venezuela iba a vivir una situación así?
Jamás. Yo nunca pensé que esto pudiera pasar aquí. Es más, le puedo narrar algo. Yo hice mis estudios de posgrado en medicina en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y tuve la oportunidad de quedarme allá, pero quise regresar a mi país.
Sí. ¿Cómo no? Tómese su tiempo, doctor, tómese su tiempo. Pierina, vamos a regresar brevemente contigo. Tenemos al doctor ahí en línea, emocionado, claramente. ¿Cuál es la repercusión, cuál es el impacto que ha tenido entre ustedes, los estudiantes y los residentes de San Cristóbal, esto que ha ocurrido con esta prestigiosa clínica en el día de hoy?
Mira, pues todas las personas están muy impactadas porque es algo importante, o sea, que entran a un sitio sin ninguna orden, sin ni mediar palabras, agreden a cualquier tipo de persona, o sea, no les importa a quién tienen por delante, pasan por encima de cualquiera. También quería decirles que ahorita hace 20 minutos incendiaron la universidad, una universidad del estado que se llama UNEFA. Está en llamas en este momento.
¿Y quién, qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Quién le incendió, Pierina? ¿Qué se sabe? Pierina, ¿qué se sabe? ¿Quién le incendió?
Las denuncias que hay es que es la Guardia Nacional la que le incendió.
¿Y esta universidad, dónde está, dónde se encuentra y qué cantidad, qué matrícula tiene?
Está situada cerca del hipermercado Barata. Y te voy a decir algo. Hay un problema, hay un detalle. Esta universidad, todos los días de la vida, incluso los fines de semana cuando está cerrada, está custodiada por la Guardia Nacional. Ahí los profesores son guardias nacionales. Entonces, no hay razón para que se haya incendiado la universidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos son los que incendiaron la universidad para después echarle la culpa a los estudiantes de la oposición y a los ciudadanos de la oposición que están haciendo todos estos ataques violentos.
Bueno, definitivamente en un discurso ayer bastante frenético, tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro acusaron al estudiantado de ser los que provocaban las muertes y que dentro de las filas del estudiantado estaban hombres armados para dispararle a los que habían fallecido. Y esto que tú nos narras hoy de una universidad que está fuertemente custodiada, que incluso dentro de ella hay personal de la Guardia Nacional o vinculados con el madurismo, pues es una muestra de que Tomás, ellos están tratando de dar ya un salto mayor y de crear un conflicto que traspase, ¿no?, lo que es la protesta civilista y acusar a la oposición de actos de sabotaje y terrorismo. No sé cómo lo ves tú.
Sí, cómo no, tenemos todavía en línea al doctor Parra Chacón. Doctor, ¿está allí? Doctor,
sí, dígame. Disculpa que puse el altavoz, pero es que estoy en un procedimiento quirúrgico.
Bueno, pues nada, lo dejamos, doctor. Le damos las gracias y en otra oportunidad hablaremos. Gracias por estos breves minutos de su tiempo y aquí para nuestro espacio. Vamos a concluir, Cari, con Pierina. Pierina, esta universidad que tú dices, esto ocurrió hace poco tiempo. Esta es una universidad. Cuando tú dices que está resguardada por la Guardia Nacional, ¿es una universidad privada o es una universidad estatal?
Esta universidad es del Estado, pero es paga.
Es paga.
Pertenece al Estado.
Pero es del Estado. ¿Y esto cuándo fluyó esta información que está en llamas?
Hace 20 minutos comenzaron las llamas.
Pues, y imagínate tú, Cari, la situación se sigue...
No, tengo una pregunta para Pierina de otra denuncia que me acaba de llegar hoy a Twitter, y es que a jóvenes que están justamente en este momento arrestando, Tomás, los están dejando dentro de las tanquetas, ¿no? Y esto pues es peligroso por el alto índice de las temperaturas, pueden morir por sofocación.
Es cierto, mira, hace más o menos entre 6 a 4 días se llevaron a 2 muchachas detenidas y la montaron en una tanqueta. Las muchachas duraron 3 horas metidas adentro de la tanqueta dando vueltas por toda San Cristóbal. Los guardias nacionales le decían que las iban a violar, que las iban a matar, que las iban a descuartizar, que ellas no tenían por qué estar en la calle protestando, que tenían que estar en la casa haciéndole de comer a los hombres. Era lo que le decía la Guardia Nacional.
Más o menos, Perina, ¿qué cantidad de guardias nacionales hay en San Cristóbal que tú puedas al conteo ver en las calles?
Mira, cantidad exacta no te puedo decir, pero todas las calles de San Cristóbal están militarizadas. No solo con Guardia Nacional, sino tanquetas, convoy, ballenas, cualquier cantidad de instrumentos antimotín que ustedes se puedan imaginar.
Ha surgido ahora pues la situación de que varias aerolíneas han cancelado o disminuido los vuelos hacia el país. ¿Cómo interpretas tú esto? ¿Puede esto llevarlos a ustedes a un estado de aislamiento o se aísla el gobierno? Esto es preocupante, ¿no? Indudablemente, porque veríamos como que menos fluidez dentro de lo que es otros países y Venezuela. ¿Cómo tú interpretas esta situación? De acuerdo con lo que tengo entendido, es porque no han podido cobrar, porque la IATA, que es la compañía que tiene que pagarle, no ha recibido el dinero de parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Esto es una estrategia de Maduro para aislar al país del resto del mundo?
Bueno, te voy a dar mi lectura personal de esto. Creo que hay dos razones muy poderosas para que esto ocurra. La razón número uno es que el gobierno venezolano no le ha pagado a las aerolíneas desde hace más de un año, a las aerolíneas internacionales. Y la segunda razón poderosísima es la inseguridad que hay en este país. Te llegan a robar por un par de zapatos. Entonces, ya ninguna aerolínea quiere viajar por la inseguridad que está viviendo en este país. No solo la inseguridad en las calles, y la inseguridad que incluso en el aeropuerto te roban, porque en el aeropuerto, no sé si ustedes saben, abren las maletas y se roban todo lo que tú traes de compras cuando vienes de viaje, sino la inseguridad que les da el Estado venezolano. Te cuento que el Estado venezolano, ellos creen que nosotros estamos viviendo en una isla y no es así. La gran diferencia entre Venezuela y Cuba es que primero nosotros todavía no tenemos 50 años de régimen.
Gracias, Pierina. Se nos acabó el tiempo. Pierina, muchas gracias doblemente por tu participación y por la ayuda para establecer el contacto con el doctor Parra Chacón, a quien también le damos las gracias. Gracias a ambos desde San Cristóbal, en el Táchira venezolano. Las gracias a ti, Care. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a la misma hora. Vámonos a una pausa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de hoy. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 18 de marzo, un placer como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Precioso día tenemos hoy aquí en el sur de la Florida. Amaneció nublado, pero se arreglaron las cosas.
Bueno, cómo no, Omar, en breve vámonos con dos invitados de lujo, como siempre aquí en nuestro espacio, para seguir analizando la cuestión de Venezuela y también de Cuba. Hay dos aniversarios importantes. Hoy es el 11º aniversario de la Primavera Negra y también el 2º aniversario del encarcelamiento sin juicio y sin cargos de Sonia Garro. Pero antes de analizar este tema con nuestros invitados, desde ayer tú siempre y yo nos ocupamos de estos temas, hablando de los problemas agropecuarios, pues en fin, ayer hablábamos de los filetes de claria que están destinados a las embarazadas en Guantánamo. Hoy tenemos un reporte del periodista atunero Alberto Méndez Castelló. Van a reducir a 3 la entrega de huevos por ciudadanos allá en las tunas. Hay limitaciones con el huevo. Limitaciones con el suministro de huevos, limitaciones, 40% menos la cosecha de papa. También un trabajo de nuestro colega Pablo Alfonso sobre el tema de los cereales. Se han echado a perder las cosechas, falta de insecticida, en fin, otras cosas. Pero, no obstante a todas estas cosas, las victorias del socialismo continúan. Comenzó en La Habana con la presencia de 16 firmas extranjeras, la Feria Agroindustrial Alimentaria en el municipio Boyero. Tengo unas excelentes declaraciones del representante en La Habana de la FAO, el señor Teodoro Frederick, quien dijo en la inauguración el día de ayer que esto constituye un ejemplo, lo que está haciendo Cuba para Latinoamérica sobre la seguridad alimentaria que le da Cuba a sus habitantes. ¿Qué te parece?
Bueno, no, me parece que el señor está consumiendo la comida de la libreta de racionamiento en Cuba y parece que...
O la leche que le están dando a las personas mayores porque no hay leche en polvo.
Y, o el filete de Clary, parece que tiene ciertas afectaciones que no lo deja ver bien la realidad en Cuba. Mi sugerencia para este señor, bueno, pues que pase un tiempo viviendo en Cuba, a ver si de verdad puede comprobar en sí mismo los efectos de esa alimentación, de ese ejemplo para América Latina. El ejemplo de América Latina lo vamos a ver, seguro que nuestro invitado de Venezuela lo va a decir. Llegó la libreta a Venezuela. Esa es la digamos, la política alimentaria que el gobierno cubano está exportando para América Latina.
Cómo no, ya tenemos en línea telefónica desde Caracas la participación de Félix Velázquez. Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social y también el miembro de Venezuela del equipo que lucha por los derechos y por la no violencia. Buenas tardes, Félix, y bienvenido aquí a Radio Martí, a Cuba al Día.
Buenas tardes, gracias, bueno, por la invitación. Bueno, preocupado por la situación del país y de verdad que es importante sacar afuera de nuestras tierras, de nuestra frontera, la verdad de lo que está pasando en Venezuela, de la tortura, la barbarie y cómo el gobierno de Maduro ha venido utilizando la violencia para acabar con la disidencia, con los derechos humanos y con la protesta legítima, la protesta de calle, porque la compañera lo decía, con el tema de la libreta de racionamiento de alimentos ya está llegando aquí a Venezuela, producto de una escasez, producto de malas políticas de alimentación. Entonces, bueno, ya nos están nivelando con nuestros hermanos en Cuba con el tema del racionamiento de alimentos. Entonces, bueno, son cosas importantes que hay que salir y que decirlas con mucha valentía y con mucha hidalguía.
Félix, ya se ha sumado, como siempre, en esta hora, nuestro colega, alguien que tú conoces muy bien, Omar López Montenegro, con quien vamos a compartir este espacio.
Este es contigo. Es un hermano de sueños, de lucha, de batalla, de derechos humanos, de no violencia.
Cómo no, antes de pasar con Omar y dejarte con él, me gustaría, si tienes algún reporte, llegó a Ramo Verde la marcha de los opositores de Voluntad Popular. ¿Qué sabes? ¿Qué está ocurriendo a esta hora en Caracas?
Están llegando, ¿no? Solo que hay ciertos piquetes de la Guardia Nacional que impiden que se llegue temprano allá. Pero bueno, hemos estado enmarcados en el tema de la no violencia, el civismo, para poder llegar allá y de que en Ramo Verde no nos frenen lo que tenemos que hacer hoy, que es ir a hablar de la libertad de nuestro compañero Leopoldo López.
Cómo no, te paso enseguida con Omar López Montenegro, pero vamos a presentar desde la capital cubana, en este segundo aniversario de prisión de Sonia Garrido y onceno aniversario de la Primavera Negra, su esposo, el esposo de Berta Soler, fue uno de los que fue condenado en aquella oportunidad. Ya tenemos en línea telefónica a Berta Soler, líder de la Jama Blanco. Buenas tardes, Berta, bienvenido.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Omar López Montenegro y buenas tardes para mi hermano de lucha, de sufrimiento, Félix. Aquí el pueblo de Cuba y las damas de blanco estamos en solidaridad con usted, con el pueblo de Venezuela.
Berta, una pregunta primero para ti. ¿Qué se está haciendo por este aniversario de la Primavera Negra y además teniendo en cuenta la circunstancia especial que en el día de hoy también cumple 2 años de prisión sin que se le haya celebrado juicio a Sonia Garro?
Bueno, mira, realmente hoy las damas de blanco, gracias a la bien de la caridad, a patrona de Cuba y a Cristo, que está con nosotros, pudimos llegar aquí a la sede de las damas de blanco en el 1963, 54 damas de blanco, ya a las 6, a las 8 de la mañana de hoy día 18, el gobierno cubano ya tenía sitiado nuestra sede, pero además hizo un corte peatonal y de auto para impedir que las damas de blanco restantes de aquí de Ciudad de La Habana pudieran llegar a La Habana, aquí a la sede. Asimismo ha pasado en Santiago de Cuba, ha pasado en Orgüín, en otras provincias donde hay delegaciones. Nosotros aquí estamos hoy en el segundo aniversario de el arresto injusto de nuestra dama de blanco Sonia Garro, para también por el 11 aniversario de la hora represiva de la primavera negra del 2003. Estamos aquí recordando, apoyando primeramente a Sonia Garro por estar presa justamente, y a estos hombres del grupo de los 75 que han salido con una licencia extrapenal, donde hay muchos que están en el exilio y no pueden regresar a Cuba, pero hay 13, de entre ellos una mujer, que decidieron quedarse en nuestro país, en nuestra tierra patria, Cuba, y el gobierno cubano lo tiene regulado, que no los deja salir temporalmente fuera de Cuba, puesto que ellos mantienen su posición de defender y promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces las damas de blanco nos están boicoteando o tratando de boicotear la fuerza represiva, Departamento de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional Revolucionaria, nuestra actividad que estamos haciendo por estos hermanos que estuvieron en prisión, que están en prisión y que están con una licencia extrapenal. Pero bueno, nuestra lucha continúa, y hay algo que quiero decirte, hermano Omar, Tomás y Feli, que me está escuchando. Hemos pedido fuera a los cubanos de Venezuela, solidaridad para el pueblo de Venezuela y no injerencia cubana en Venezuela.
Feli, me gustaría que intercambiaras algo con Berta Soler y también que nos dijera qué está pasando allá en el Petare, donde tú te encuentras.
Pues bueno, en principio, orgulloso de escuchar a Berta Soler después de haber compartido con ella en Honduras, saber que las mujeres en Cuba tienen a una de las más aguerridas por la defensa de los derechos humanos. El tema de la primavera negra, defender a Sonia, defender todos esos ideales, de verdad, que me llena a mí de emoción. Y nosotros hemos copiado de Berta Soler, del Coco Fariña y de ustedes, la gallardía para defender los derechos humanos en Venezuela. Hoy, Omar, hay una gran movilización hacia Ramo Verde, donde está el sitio de reclusión del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien está injustamente recluido ahí por órdenes de Nicolás Maduro, porque se hizo una marcha. El tema de la escasez, el tema de la inseguridad en el país, el tema de la tortura, como herramienta y como bandera, la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, y queremos que el mundo lo escuche. La defensora del pueblo Gabriela Ramírez la y convalida la tortura por parte para que nuestros estudiantes, para que los dirigentes políticos les den golpiza y los puedan hacer hablar. Desde Petare, me preguntabas, y hoy desde el Nazareno agarraron a 7 compañeros, a 7 estudiantes, y lo metieron en un centro de reclusión, Omar, donde están solo delincuentes alta
periodicidad. Félix, te perdemos por minuto. Te agradecemos si pudieras sujetar mejor aún el celular, porque te perdemos la línea. Me gustaría preguntarte brevemente antes de pasar con Berta. El gobierno de Maduro ha apostado que con sacar la Guardia Nacional y los oficiales del SEBIN a romper las guarimbas y las barricadas iba a mermar el impacto de los estudiantes. ¿Tu lectura sobre el resultado?
No, para nada. De hecho, hoy hay una gran, en respuesta a eso, a esa toma arbitraria de la Guardia Nacional, la Plaza Altamira, hay una toma en Ramo Verde donde diferentes dirigentes políticos, partidos y estudiantes están dando la cara y levantando la voz de protesta por este tipo de arbitrariedades que nosotros no podemos permitir. Porque una de las cosas que decía cuando se interrumpió la comunicación era que algunos jóvenes en un barrio aquí de Petare, una de las zonas más populosas del país, estaban siendo aprehendidos y lo metieron en un centro de reclusión donde están los delincuentes de alta peligrosidad. Es decir, que no conforme con que tienen la tortura como bandera, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y que el mundo lo escuche, incita a la tortura para hacer rendir a nuestros dirigentes estudiantiles. Y hoy la lucha sigue y va a haber una mayor organización, una mayor madurez por parte de los dirigentes de la oposición para no caer en el juego violento, porque el mundo tiene que saber que Maduro tiene las manos llenas de sangre. Aquí asesinaron a 18 estudiantes por parte del órgano de seguridad del Estado y de los colectivos, y él llamó a un carnaval, a una fiesta, en vez de reconocer el luto, en vez de reconocer que varios padres estudiantes quedaron a la deriva, quedaron sin nada, porque perdieron el bien más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, y el gobierno de Maduro decretó días de fiesta, dio dos días júbilos más, aparte del carnaval, lo cual nosotros pedimos respuesta, porque estas banderas son por el tema de la escasez, la inseguridad, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y las malas políticas que han venido implementando. Nuestros enseres para conseguirlos nos cuestan. La harina, el papel higiénico, todo ese tipo de cosas son rubros que en Venezuela no los estamos consiguiendo.
Félix, mantente allí, igual que Verde en La Habana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos desde Caracas, desde la capital cubana, con ustedes.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba nos adentramos en el mundo de la telefonía móvil. Aciertos, desaciertos, ¿qué sucede en la isla? Entérese con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Adelante, Omar.
Sí, Berta, has escuchado el panorama que ha estado describiendo nuestro hermano Félix Velázquez, lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de esto? Son cientos, miles de personas en las calles de Venezuela. ¿Cómo de alguna manera tú crees que esto se conecta, puede tener repercusión en Cuba?
Sí, mira, para nosotros es bien preocupante lo que está pasando en Venezuela, puesto de que no solo son los cientos de estudiantes y de personas que han salido a la calle a protestar de una zona no violenta, sino también el derramamiento de sangre que hay, porque hay muchos muertos por parte de la Policía Nacional Venezolana, que arremete contra estos hombres, estos jóvenes pacíficos. Realmente la lectura que doy, que estoy viendo, es que Cuba debe hacer lo mismo que ha hecho Venezuela, lo mismo que ha hecho Ucrania, salir todos a las calles de una forma no violenta y exigir al régimen de los Castro que basta ya, que salga del poder. Lo mismo que está pasando en Venezuela, lo que no queremos, ni más derramamiento de sangre como hubo en Ucrania, como hay ahora en Venezuela, y que en Cuba sea de una forma bien pacífica, claro, por parte del gobierno cubano, porque por parte del pueblo de Cuba y por parte del pueblo venezolano, que son no violentos, pues no va a haber por parte de nosotros agresividad. Es una lectura que el gobierno, el pueblo de Cuba tiene que aprender y tiene que ver que hay que salir a buscar de una forma no violenta como Venezuela la libertad que el pueblo del gobierno cubano le ha robado al pueblo de Cuba hace más de 50 años. Para nosotros es un ejemplo el pueblo de Venezuela, el pueblo de Ucrania, como porque están buscando lo que realmente ellos merecen y necesitan, las libertades, que hay un gobierno totalitario castrista, porque el pueblo de Venezuela es castrista, el gobierno de Venezuela es castrista, que le quiere robar sus libertades fundamentales, sus necesidades como ser humano, que realmente quiere ser Maduro lo mismo que está haciendo Raúl Castro durante 55 años aquí en Cuba.
Félix, en horas de la mañana, específicamente antes de las 10, los aguerridos estudiantes de la histórica Batallador Universidad Central de Caracas se reunieron.
¿Dónde estudié yo?
Yo sé, por eso te lo digo, porque Omar me lo dijo previamente. Omar me lo había dicho, que tú eres egresado de allí. Se reunieron hoy para anunciar la injerencia del gobierno en la autonomía universitaria y que no van a atemorizarse y que continuarán en la calle. ¿Tu lectura?
No, importante. Creo que hay dos valores importantes en el tema del estudiante. Primero, existe la razón y la gallardía de los estudiantes. El futuro del estudiante en Venezuela está tan comprometido que ellos tienen que hoy lanzarse entre tiburones y dragones a pelear por su futuro. Aunque sea cuesta arriba, aunque se vea difícil, creo que lo que están es peleando por su dignidad, por la democracia, por su futuro. De lo contrario, vivirían de rodillas. Y Berta lo señalaba, si hay que ser un ejemplo, bueno, lo seremos. Porque al final, para liberar a nuestros hermanos cubanos, tenemos que dar nosotros una batalla, porque la gasolina y la sangre y el oxígeno que manda Maduro a los Castro es lo que permite que la opresión cubana tenga a nuestros hermanos pasando trabajo. Es decir, que tenemos que unificar ese esfuerzo. De hecho, me he encargado por las redes, por Facebook, poner los videos de las damas de blanco con Berta, con el coco. Es decir, que el mundo sepa que en Cuba la gente patalea, porque uno cree que no hacen nada, y nuestros hermanos, Berta y Coco, se han encargado allá por Nacán Video y por YouTube, los ayudamos a sacar ese tipo de acciones. Bueno, la irreverencia es la única que nos va a sacar de abajo, es la única que nos va a permitir frente a gobiernos oprobiosos, violadores de derechos humanos y quienes tienen la violencia y la tortura como herramienta de lucha, es la única manera de levantar nuestra voz de protesta. Aquí han tratado de silenciar al Táchira, a Mérida, Altamira, Caracas, pero no podrán porque se han venido multiplicando otras acciones, se han venido multiplicando los estudiantes y cada vez el juego está más trancado. ¿Por qué? Porque Maduro nos está encadenando casi todos los días por los medios de comunicación, pero aquí está faltando el tema de la seguridad ciudadana, el tema de los alimentos, porque hablaron de soberanía e independencia alimentaria y eso no está sucediendo. Es decir, tenemos una demanda social que nos asiste, porque tenemos un barril de petróleo casi que llegó a 140 y tenemos las reservas más importantes de petróleo del mundo y nuestros barrios en 15 años no han mejorado nada. ¿Qué nos ha hecho? Nos han mordazado a la miseria. Nosotros estamos aquí para reivindicar el progreso, para vencer la pobreza y no para hacerle culto a la miseria y a la dependencia por bolsas de comida. Es decir, el tema de la dominación y subordinación, que ya llegó la tarjeta de racionamiento, un poco más elegante que la de Cuba, pero sigue siendo lo mismo, lo cual los estudiantes están rechazando, porque los estudiantes tienen derecho a tener un futuro, a avanzar, a que nuestros compañeros, y otra cosa que quiero decir, los estudiantes no pueden salir a hacer una preparación de posgrado, de doctorado, porque Cadivi, que es el sistema cambiario de nuestros dólares, no le permite que vayan a otros países a formarse porque no tienen dólares para ese tipo de cosas. Hay una irreverencia y, por cierto, todas las asambleas populares estudiantiles están enmarcadas en la irreverencia, en la lucha no violenta, pero sin dejarse chantajear por el gobierno, por la paz y un diálogo entre payasos, entre títeres, no. El movimiento estudiantil está dando una férrea lucha con varios estudiantes del movimiento 13, Vilca Fernández, Gabriela, compañeras de lucha que están dando el todo por el todo, porque hace falta una mejor conducción y hace falta que no haya tanta política sesgada enmarcada en un socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un socialismo parasitario que nos está llevando al hambre y a niveles de dependencia del Estado, es decir, donde los ciudadanos no se pueden valer por sí mismos, donde hemos tenido que emigrar como nuestros hermanos, los cubanos que han tenido que cruzar la Florida lanzándose en tiburones, en balsa. Bueno, nosotros estamos ya siendo perseguidos de manera ideológica por el hambre y por las contradicciones políticas. Es por eso, bueno, que estamos aquí dando el todo por el todo, los estudiantes, la sociedad civil, los partidos políticos unidos en que se restituya la democracia, en que este gobierno deponga su actitud, y en este sentido lo más lógico es que llamemos a una constituyente que nos permita reivindicar nuevos valores en la política y no la del socialismo del siglo XXI.
Cómo no, se nos acaba el tiempo, Félix. Berta, brevemente, que tenemos menos de un minuto, ¿algo que quieras agregar a lo que ha dicho Félix para concluir?
Bueno, realmente, Félix, apoyo por parte de las damas de blanco y la solidaridad para ti, para el pueblo de Venezuela, para María Corina, para los estudiantes y para todos ustedes
no injerencia cubana. Fuera de Venezuela, los cubanos. Nosotros los apoyamos a ustedes el domingo pasado. Dedicamos nuestra marcha dominical a apoyo en solidaridad de las marchas que hicieron ustedes allá en Venezuela por la libertad, por la paz y por la injerencia y por la no injerencia del gobierno cubano en Venezuela. Pues sigan adelante, ustedes son la muestra y realmente un ejemplo para el pueblo de Cuba, para poder nosotros continuar nuestra lucha no violenta para obtener las libertades fundamentales como ser humano. Adelante, y nosotros estamos en solidaridad con ustedes.
Gracias, Berta, desde la capital cubana, líder de la Dama Blanca, y a ti, Félix Velázquez, desde Venezuela, un placer, y nos mantendremos en contacto. Gracias. Ya como todas las tardes esta hora, dándole la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz. Sé que tiene, Omar, una cuenta pendiente contigo, adelante.
Eso mismo me estaba preguntando yo, ¿se la habrá olvidado?
Jamás se me olvidan las cuentas. Yo pago siempre a tiempo, tengo buen crédito por eso. Que había quedado pendiente el tema de que si existía o no existía la oposición en Cuba, que para los funcionarios no existía.
No es que no exista, es que no tiene poder, no le teme, el poder no le teme a la oposición.
Pero bueno, el artículo decía que no le teme porque no existía. Bien breve voy a decir, para responder esa pregunta, tal vez no sea yo el indicado. Hoy, a 2 años del encarcelamiento de Sonia Garro sin juicio y su esposo Ramón Alejandro Muñoz, hay que preguntarle a ellos si de verdad no existe o no le teme. Si no le temen, ¿por qué están presos? ¿Por qué hubo una primavera negra hoy que se cumple otro aniversario de la primavera negra? Si el gobierno no le teme a la oposición, ¿por qué los mete presos? Esa es mi pregunta.
Tengo que darle más tiempo a Lisandrita para el debate. Adelante, Lisandra, que estás corta de tiempo.
¿Cómo que no? Rapidito. La más leída hoy tiene que ver con las declaraciones del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que acusó al gobierno de Venezuela de financiar a un candidato opositor y así dijo, que saquen su mano peluda de la política panameña. Me encanta la frase, por eso la estoy citando. Otra de las más leídas en nuestra página tiene que ver con estas malas noticias. Ya nos habíamos hecho ilusiones con que en el futuro inmediato iba a haber acceso a internet desde los hogares cubanos. No, la empresa de telecomunicaciones de Cuba desmintió todo esto y dijo que, bueno, no puso fecha. Seguimos sin fecha, señores.
Seguimos.
Otra de las más leídas tiene que ver con las declaraciones de la congresista Ileana Ross Letinen a propósito del aniversario de la primavera negra cubana, donde 75 defensores pacíficos por la democracia y los derechos humanos fueron arrestados y detenidos por el régimen de La Habana. Estas declaraciones las pueden encontrar íntegras en nuestra página. Y también otra de los trabajos que ha escalado las primeras posiciones entre las más leídas en martinoticias.com es este trabajo del colega Luis Felipe Rojas, donde hace una especie de crítica, es un comentario de este evento que ha convocado el gobierno cubano y ha echado a andar ya la Feria Agroindustrial Alimentaria y lo ha presentado, han presentado el evento como un desarrollador del sector alimenticio en el país, o sea, como un motor para el intercambio de insumos, de tecnología, maquinaria, todo eso del que está ávido el campesino cubano para trabajar. Lo que pasa es que los campesinos no están invitados, ni claro, tampoco los comensales cubanos. Lo que sí están invitados son empresas del gobierno y participantes extranjeros. Así que con eso las dejo, lea usted misma la crítica, está utilizando palabras del mismo periodista, así que si le gusta la promoción, le va a gustar el artículo.
Yo creo que los más célebres fueron las palabras del delegado de la FAO en Cuba, que Cuba es modelo para el sustento alimentario de latinoamericano, un clásico.
Sí, un clásico. Bueno, modelo, pero negativo, ¿no? Negativo. De todo lo que no se debe hacer.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como todos los días. Extensivo a mi colega diariamente, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaz, muy risueño en la tarde de hoy. Igual que nuestra productora Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana miércoles a la misma hora, la costumbre, de regreso aquí a las 3 en Cuba al día.